Esto es ESPN Radio Fórmula.
Buenas tardes a todos. Viernes 4 de marzo, a través de la señal de ESPN Radio Fórmula, los saludamos con mucho gusto junto a Toño Rodríguez, John Sutcliffe y quien les habla, Fernando Tirado. Arranca la jornada 9 de la Liga MX con una buena noticia. Ya podemos adentrarnos en quién corre riesgo, quién no, el tema del América, lo que viene pasando con Chivas y por supuesto el duelo entre Rayados y el conjunto de Cuapa. Pero una buena noticia, Toño, John, los saludo con mucho gusto porque a media semana el Cruz Azul contra Tigres en el Volcán se jugó con un 100% de aforo permitido por primera vez desde que arrancó la pandemia y otros tres escenarios se suman al 100% de su capacidad, permitida, ya que si bien es otra cosa. El Azteca para el Cruz Azul Puebla, el Pumas Mazatlán en Ciudad Universitaria y allá en el Estadio Caliente de Tijuana, Cholos contra Atlético de San Luis. Una jornada 9 que arranca hoy a las 7 con Necaxa recibiendo a Toluca y a las 9 de la noche Juárez enfrentándose a León. John, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Un gusto, Fer, Toño, saludarlos. Yo creo que sí, esto de la pandemia está llegando a puntos que esperábamos. Para mí el Masters de Golf es como muchas veces el termómetro de lo que está pasando. Son los que más avanzados estaban en las pruebas, los que pudieron tener su torneo, aunque fuera en el mes de noviembre, justo en la pandemia. Y yo me he enterado que, por ejemplo, para el Masters en Augusta National ya no va a haber pruebas de COVID para nadie. Entonces creo que eso es una gran señal. Yo lo que le quería preguntar a ustedes, porque me imagino que le vamos a pegar un poco a la NBA el día de hoy. ¿Mis Clippers son tan buenos como la madrina que le metieron a los Lakers ayer? ¿O de plano los Lakers son tan malos que todo mundo los golpea?
Bueno, ayer saber la realidad. LeBron salió a decir después del partido que los Clippers son un mejor equipo que los Lakers, que tampoco sé qué tan bueno resulte. Hoy es el mejor equipo. El de los Clippers, de eso estoy seguro, y son una atrocidad estos Lakers de Los Ángeles. Yo de eso platicaremos un poco más adelante. Hoy tenemos doble cartelera de NBA por ESPN. El primero, un juegazo, Chicago contra Milwaukee, 6:30, y al terminar estamos Miguel Ángel Briseño y un servidor con el duelo entre los Suns y los Knicks. Toño, buenas tardes. Una jornada que tiene como, no sé si el mejor partido, pero al menos el de más morbo, Monterrey contra el América.
¿Cómo están? Un abrazo. No son tan buenos los Clippers, John, tranquilo, ¿no? Yo que tú no haría muchas expectativas para los playoffs.
Producción, ¿le puedes dar el micrófono, por favor, a Rodríguez?
Su estrella ofensiva es Reggie Jackson. Es un buen jugador, pero no es lo que yo llamaría una superestrella. Sí, Fer, ese partido.
Kawhi no está y el otro
sí,
no está.
Y Paul George también, que es una lesión terrible para las aspiraciones del equipo. Es un duelo muy atractivo el que dice Fer, por supuesto que sí, porque alguno tiene que ganar, ¿no? O empatarán quizás de forma mezquina, pero no pueden perder los dos. Y esa va a ser una noticia, así como decíamos, el termómetro de Monterrey se iba a ver ahora que jugaban su primer partido sin el Vasco Aguirre, como se vio el de Santos, que es otro equipo después de que corrieron a Caixinha. Quizás veamos esta jornada un América distinto, y yo no digo que le haya entendido la cama, ni mucho menos, perdona Solari, pero si el equipo ya no estaba, digamos, del lado del argentino, lo vamos a notar mañana.
Seguro que sí. Fernando Ortiz tomando la papa caliente para dirigir al América. Ya platicaremos sobre el plan. Haremos enlace con César Caballero porque también se pone en duda la continuidad de Santiago Baños al frente de la directiva de Cuapa para que nos dé más detalles al respecto. Y por supuesto, John, otro partido muy atractivo. Cruz Azul Puebla, posiblemente el más atractivo porque ese Cruz Azul Tigres fue muy bueno a media semana.
No, yo creo que nos lo decía ayer Rafa Puente, el mejor partido que ha habido de este torneo. No por algo Larcamón tiene que dar conferencias de prensa y decir que ahorita nomás habla en el Puebla. Yo les puedo decir que si le vas al Puebla, van a hacer todo lo posible para que se quede un año más y decirle no, porque hay una cláusula de $1,000,000. El que pague $1,000,000 se lleva al Larcamón, pero no quieren que se vaya. Entonces va a estar interesante quién está dispuesto a pagar 3-4 millones de dólares por una cláusula de rescisión de un técnico, ¿no?
Sí, es algo que pocas veces se ve, y menos en el fútbol mexicano. Vamos a la pausa y regresamos. Ahí es bien Radio Fórmula. De regreso a ESPN Radio Fórmula, el Tan Ortiz será el hombre a dirigir el partido de las Águilas del América visitando este fin de semana a los Rayados del Monterrey. Su trayectoria como técnico, Estudiantes de La Plata, Sol de América y Sportivo Luqueño en Paraguay, y recién regresaba a las Águilas del América para principios de este año, y ahora le entregan esta responsabilidad. En su cuerpo técnico figura Raúl Rodrigo Lara como auxiliar, Peter Telemaque como auxiliar técnico, Paolo Pacione como preparador físico y Francisco Martínez también cumpliendo esa labor. Enlazamos con César Caballero y toda la información. César, gusto en saludarte. ¿Qué alineará, qué modificaciones, de qué forma distinta pudiéramos ver al América y qué significa esta oportunidad para Fernando Ortiz si es que empieza a entregar buenos resultados? Un hombre que evidentemente tiene antepasados americanistas, pero también se le identifica con Santos, me parece una de sus etapas más brillantes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sin duda alguna es una oportunidad de oro para Fernando Ortiz, él así lo entiende y sabe que de entregar buenos resultados quizás podría abrirse la puerta de quedarse por un plazo más largo al frente de las Águilas del América. Es una realidad que la directiva americanista en este momento está buscando a un técnico que venga a tomar el lugar definitivo que dejó Santiago Solari. Como lo hemos comentado en últimas semanas, Nicolás Larcamón es la opción que más les gusta, pero bueno, en este momento el argentino está con Puebla y legalmente ni siquiera es posible poder acceder al estratega Nicolás Larcamón. Ante esta situación se le presenta la oportunidad a Fernando Ortiz, que no tiene ni dos meses en la institución, estuvo al frente durante 8 partidos del cuadro sub-20 y ahora llega esta oportunidad luego de que lo eligieron por encima de Gilberto Adame, quien terminó renunciando a la institución. Lo que nos han dicho es que el día de hoy Ortiz hizo un trabajo futbolístico, puso por ahí algunas modificaciones en el terreno de juego durante la primera parte del entrenamiento, después regresó a lo que venía manejando Santiago Solari en los últimos partidos, prácticamente una alineación sin cambios. Vamos a ver qué es lo que decide Fernando Ortiz, porque él sabe perfectamente que en el tema futbolístico es muy poco tiempo como para imprimir un sello y que el partido frente a Monterrey dependerá mucho de lo que mentalmente puedan hacer los jugadores que hayan tratado de despertar después de la salida de Santiago Solari. Si te parece, vamos a escuchar acciones de Fernando Ortiz, que hoy estuvo en conferencia de prensa.
Es un interinato que lo tomo con la responsabilidad que se merece por la institución tan grande que es. Estoy tranquilo en mi capacidad, estoy tranquilo en el momento que me agarra. No es el adecuado, sí, pero estoy feliz por decir en lo individual, pero preocupado obviamente para poder salir adelante. Esto es lo principal, el club es ante todo. Creo que las ganas, el entusiasmo, el sacrificio, el profesionalismo va a estar envasado a la institución. El límite me lo pongo yo. Yo no puedo pensar hasta el día de mañana. Yo no puedo pensar a partir del sábado en adelante. La directiva tendrá que tomar la decisión que ellos creen correspondiente. Yo estoy para aportar lo mucho, lo poco que puedo dar de experiencia. Mi meta hoy es sábado 19 horas en la cancha de Monterrey, dar lo mejor. Y después el domingo se verá. Soy realista y sé en qué posición ocupo y dónde estoy. No he charlado. Me enfoco solamente en Monterrey. El día de domingo se verá para qué está Fernando Ortiz.
¿Cómo estás, César? Un abrazo, John. Fíjate que ayer que comentaba que me decían que a Baños le gusta el hecho de que Fernando Ortiz fue compañero de Memo Ochoa en América y también de Roger Martínez, y tengo que ser sincero, me tuve que meter a checar y fue en el Racing Club y veía algunas fotos. Y yo soy de los que pienso que Roger es alguien que cuando tiene ganas es el mejor jugador que tiene el América. ¿Crees que Ortiz pueda enchufar a Roger y veamos al colombiano como cuando quiere?
Hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Yo creo que sí, y te lo digo desde el punto de vista de que, bueno, sabemos que después de que hay un cambio de técnico siempre hay como un golpe, un refuerzo en el ánimo de los jugadores que buscan mostrarse ante los nuevos dirigentes del equipo. Entonces yo creo que seguramente vamos a ver una versión buena de Roger Martínez. Me parece que incluso en los últimos partidos había sido de lo más rescatable con Santiago Solari, y creo que si Fernando Ortiz sabe motivarlo de la mejor manera y lo coloca en la posición donde mejor rinde, vamos a ver una buena versión del colombiano. Estuvo trabajando el día de hoy con mucho ímpetu, con muchas ganas. Roger Martínez sabe perfectamente también que está ya entrando en la parte final de su contrato con América y quiere ser ese jugador preponderante e importante dentro del terreno de juego. Me parece que si Fernando Ortiz es inteligente y sabe llevar bien a este equipo, puede obtener resultados importantes, aunque bueno, él mismo decía que para el duelo de este sábado lo más preponderante será el tema mental, que los jugadores salgan de esta mala racha y que sea pundonor, ímpetu, ganas, los que lleven a buen puerto la situación.
César, un abrazo. Si nos puedes platicar un poco más a detalle, ¿cómo es que la oportunidad no llegó para Gilberto Adame? Si no estoy equivocado, América lo cita como razones personales, pero pues es claro, ¿no? Renuncia porque no le dan el puesto a él.
Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, mira, la situación fue tal cual como te la voy a contar. Gilberto Adame estaba interesado en quedarse como interino del Club América, se acercó con Santiago Baños, el presidente de las Águilas le dijo que no, que él no iba a ser el elegido. La razón que le dieron es que no querían exponerlo ante la prensa, ante los medios de comunicación, como que él se iba a quedar en ese puesto y que le había metido el pie a Santiago Solari y que se había quedado con lo que Santiago Solari dejó. No quisieron supuestamente entrar en más polémicas y por eso es que le dijeron a Gilberto Adame que él no iba a dirigir al equipo. Por supuesto, esto fue un golpe durísimo para Gilberto, que sin pensarlo decidió hacerse a un lado. Le dijo a Santiago Baños que si no le iba a dar el equipo en este momento, simplemente no se lo iba a dar nunca porque la situación estaba puesta. Tenía 5 años en la institución trabajando y además que por supuesto también le molestó que llegase a ocupar este puesto en el primer equipo un hombre con apenas 2 meses en el club. Todo esto fue un cúmulo de situaciones para que Gilberto decidiera hacerse a un lado. Según lo que me han dicho, Gilberto lo que pensó es que ya no habría más crecimiento al interior del Club América, porque si no le dieron la oportunidad ahora no se la iban a dar y que por eso mejor era dar un paso al costado. Toda esta situación se dio durante los últimos 2 días e incluso te puedo decir que Baños intentó que Gilberto se quedara a pesar de que ya había puesto su renuncia en la mesa. Sin embargo, Adame fue tajante en su decisión, se hizo a un lado porque también le decía a Baños, imagínate, yo me quedo aquí contigo y si tú te vas, va a llegar alguien más y muy probablemente me terminen sacando a mí también. Entonces prefiero irme de esta manera, llevarme un poco una salida digna y hasta ahí nos vemos con el Club América.
Oye, César, hoy hay algunos reportes sobre la salida de Baños, ¿no? Que es una probabilidad que pudiera salir Baños en el corto plazo. ¿De dónde vienen estos reportes y qué tan en serio tomarlos?
Bueno, los reportes vienen de ESPN. En lo que me han dicho a mí al interior del club es que nadie en el Club América en este momento tiene un puesto seguro. Se están evaluando tanto a Santiago Baños como a otros elementos que, digamos, son de administración y también de logística al interior del cuadro americanista. Lo que es una realidad es que Santiago Baños en este momento está viajando junto con el equipo a Monterrey. Estará desde hoy mismo con las Águilas en la Sultana del Norte. No creo que vaya a salir el día de hoy o que vaya a salir este fin de semana. Sin embargo, lo que es una realidad es que nadie tiene la continuidad garantizada en esta institución en este momento, pero lo que es un hecho es que Baños está tomando el vuelo con el equipo para ir a Monterrey y que va a estar con el equipo el día de mañana, pase lo que pase.
Perfecto, muchísimas gracias, César, por todo el reporte. También será el partido de reencuentro con la afición del Monterrey para Víctor Manuel Vucetich. Ahí está César Caballero. John, ¿qué es lo que sabes al respecto sobre este tema de Santiago Baños?
A ver, creo que está muy claro que ahorita la presidencia lo que quiere es rescatar este torneo. Por eso trajeron a este cuerpo interino. Ellos saben que están aquí mientras llegue el técnico en el verano. Y yo soy de los que pienso, fuera que salieran campeones y pasar algo milagroso, que se metan y tengan el título, vendrá un cambio importante en el verano. Yo creo que Santiago Baños va a acabar saliendo. No me sorprendería que y empiezan a surgir nombres, que si del Ruso Brailovsky, Joaquín del Olmo, es decir, empiezan a escuchar. Yo creo que para el próximo torneo va a haber una parte nueva administrativa en el América y una parte deportiva con un técnico. Es decir, creo que América va a hacer muchos cambios, pero ahorita le ganas a Rayados, ganas el clásico, Fer, Toño, y te metes a la liguilla, a la repesca. Primero, pues esto también es un negocio, hay que rescatar el torneo, que Baños haga su chamba. Santiago también tiene que ser muy inteligente porque tienes que dejar las puertas abiertas, más en un equipo con tanto poder.
Oye, Johnny, y cuanto a técnicos, han salido cualquier cantidad de nombres, unos que hacen sentido y otros que no. ¿Tú qué sabes al respecto?
Esa es buena pregunta, porque hubo un momento que la América dijo, a ver, nosotros creamos un perfil y una manera de trabajar y queremos que ese técnico se acople. Y Solari era como lo que querían. Querían cambiar un poco del Piojo, pero después de los resultados que ya no se dieron con Solari, pues de repente dices, pues al igual alguien ya comprobado, sí, págale al Arcamón. Sé que querían, o entre el radar estaba Jimmy Lozano, el mismo Vucetich. Yo creo que van a buscar a alguien que conozca mejor el fútbol mexicano. Pero esa es la gran pregunta, Fer. Y yo creo que están en el proceso de decidir. Ahorita lo que quieren es rescatar el torneo. Ya habrá tiempo. Imagínate cuántas opciones no se le van a ofrecer al América, ¿no?
Claro.
Larcamón sería sensacional para el América. Y yo sé que no lo pueden traer ahora, pero sí lo podrían, digamos, negociar para la próxima temporada. Y sería
$1,000,000, Toño.
Sería un hitazo. ¿Los tiene el América, John?
No, yo sé. Y también lo quiere Chivas y también lo quería Monterrey. Aquí lo interesante es, porque el Puebla tiene apoyo importante, o sea, tiene el apoyo de TV Azteca. Es decir, ¿para qué quieres soltar al Arcamón? Si eres Puebla, trata de aguantarlo un rato. Por primera vez se está hablando del Puebla con posibilidades de ser campeón, ¿no?
Sin duda alguna. Vamos a la pausa, regresamos también para hablar sobre la actualidad del Guadalajara, que se mide ante Santos y el riesgo que corre León. Chivas recibe este fin de semana en la fecha 9 a Santos Laguna, buscando romper una racha de 4 partidos sin ganar, solamente un punto de los últimos 12 posibles. Santos busca su tercera victoria consecutiva, estuvo un buen rato siendo el último de la clasificación y parecía, le damos la bienvenida aquí a Jesús Bernal desde Guadalajara, que estaba jugando el que se ríe pierde, Miguel Ponce, cuando dijo que Chivas piensa que puede ser campeón, o que dentro de Chivas piensan que puede ser campeón en este mismo torneo. Jesús, ¿cómo estás? Adelante.
Saludos, Fernando, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, la verdad es que las bondades del torneo le otorgan esas posibilidades a Chivas, ¿no? Ahí están en el décimo lugar, todavía en la zona del repechaje, pero sí con cierta molestia después de la vez que no se han los resultados en los últimos partidos a los jugadores de Guadalajara.
Sí, muy bien. Creo que Jesús Bernal es el único reportero que trabaja con helicóptero.
No, ahí estás, Jesús.
Aquí. Estamos afuera del Estadio Akron y bueno, estamos aquí en la avenida y están pasando motos.
No te preocupes, estamos dando lata. Lo que pasa es que por ahí una fuente cercana, Chivas, me dijeron que ya volabas en helicóptero a veces.
No, pues estaría bien, porque luego el tráfico de la ciudad fue muy caótico, ¿no? No estaría nada mal el poder tener helicóptero. Pero bueno, les platicaba esta parte, ¿no? Que existía cierta molestia. A pesar de esto, el técnico Marcelo Michel Año continúa firme, continúa al frente hasta ahora. Habrá que esperar lo que suceda el fin de semana, porque no podemos dejar de lado que son ya 4 partidos consecutivos que tiene sin conseguir la victoria. La buena noticia para el cuerpo técnico de Marcelo Michel Año es que Ángel Saldívar va mostrando buena evolución, se ha ido recuperando, no está al 100, pero si así lo considera, pueden llevarlo a la convocatoria para el partido de mañana.
Perfecto. ¿Qué sensaciones hay dentro de la cúpula de Guadalajara, no solamente por los resultados, sino por las formas? Porque leyendo entre líneas las declaraciones de muchos jugadores, parecería que el grupo sigue estando del lado de Leaño, Jesús.
Sí, eso se mantiene, ¿no? Yo creo que es un don que tiene su entrenador de saberse ganar a la gente, es un muy buen orador, platica, está siempre muy de acuerdo con sus futbolistas, y eso digamos que lo tiene a su favor. Sin embargo, bueno, el tema de los resultados no se le han dado, y esa situación poco a poco comienza a premiar con respecto al tema de la presión, ¿no? Que el propio Marcelo lo reconocía en la conferencia de prensa postpartido contra San Luis, que esa situación, pues, él la disfrutaba, pero que sí existía evidentemente el tema de la presión en Chivas.
Perfecto, muchísimas gracias, Jesús, por el reporte. Estaremos atentos de lo que ocurre allá en Guadalajara. Súbete a la banqueta porque esa moto pasó muy, pero muy cerquita. Jesús Bernal con el reporte antes de que juegue Guadalajara este partido. John, pues parece indescifrable, o parecería como flautista de Hamlin, nos tiene encantados de alguna forma con el discurso Leaño, pero de una u otra manera, con los paupérrimos resultados del Guadalajara, se mantiene ahí. Ya se fue el Vasco, ya se fue Solari. y se mantiene con las uñas, Leaño.
Ahí creo que es diferente. Por momentos Chivas vemos son como llamaradas de petate, ¿no? De repente parece que sí y se apagan, defensivamente tienen muchos problemas. Yo quiero pensar que el clásico, recibir al América el otro fin, puede determinar muchas cosas, ¿no? Si Chivas pierde feo, creo que ahí sí le pueden dar las gracias. Yo creo que Chivas tampoco está en una época... Chivas tiene muchos problemas económicos y no creo que al año sea un tema de cuánto valga su liquidación, sino cuánto nos cuesta el que sigue. Yo sí creo que Chivas, aunque sea el equipo que más derechos de televisión genera, han tenido muchos problemas de flujo. Entonces, no es como si dicen que quieren al Arcamón. Yo quiero ver que Chivas vaya y pague la cláusula de millón o millón y medio de dólares. No creo que, yo creo que Chivas no anda tan bien para poder hacer tantos cambios y me da la impresión que a Mauri apoya incondicionalmente a su técnico, pero
es que ojo,
viene el clásico, ¿no? Sí, sí, yo por ahí la veo, diferencia. Toño.
Sí, porque no pone González Ornelas directamente al Vasco, vamos a decir, ahí hay un consejo y demás, y estará hasta la opinión de Duilio. A Solari no lo pone Emilio Azcárraga, evidentemente, y también es una decisión, digamos, más de equipo. Aquí lo puso a Mauri Vergara, sabemos la relación que tiene y esa es la diferencia. Yo por eso pongo hoy mi dinero a que Mauri va a terminar la temporada con Guadalajara.
Yo también.
Bueno, pues veremos.
Fuera de que le metan, ya sabes, un baile feo, humillante, que tampoco estamos hablando del América que acaba de correr a Solari, ¿no? ¿No? De repente ves el calendario, lo dije ayer, ustedes dos han vivido en Monterrey. ¿Quién iba a pensar que el Rayados Águilas mañana en la Sultana es un duelo de coleros?
Sí, no, y con el presupuesto que tienen ambos equipos es, uh-huh, es difícil de creer, pero obviamente entusiasma mucho más el regreso de Vucetich, ¿no? Y parecería que este Monterrey, al menos en estadísticas, promete, tenía muchas estadísticas de posesión, de disparos a gol, de creación de oportunidades. Al final fallaba mucho también el conjunto de Rayados. Bueno, vamos a darle vuelta a la página también para tocar el tema del fútbol español. Enlazaremos con Manu Martín. Antes escuchamos a Tabramos sobre el hecho de que HH Héctor Herrera la próxima temporada esté jugando en la MLS para el equipo del Dinamo de Houston.
Sí, un poquito de sorpresa, obviamente, porque era un jugador que nosotros, o sea, que habíamos buscado anteriormente, pero obviamente no se podía comprar. Pero creo que hay que mirarlo del punto de vista tan positivo que es para, primero que todo, para la liga, ¿no? Porque cada vez que se incorpora un jugador de esta categoría, que viene de un club importante, jugando en competiciones importantes, creo que hace que la liga mejore. O sea que desde ese punto es positivo para todos los equipos y para la liga en general. En particular para el club, obviamente para el Houston Dynamo, que hace más de una década que está prácticamente hundido y que ahora tiene la posibilidad de que un jugador como Héctor Herrera le empiece a cambiar el rumbo. Normalmente los jugadores que vienen de Europa a la MLS, que vienen de equipos importantes, se le hace bastante fácil la adaptación. Y creo que Héctor Herrera va a tener la adaptación no de un día para el otro, pero sí creo que la adaptación va a ser bastante fácil y creo que es un jugador ideal para empezar a hacer el resto del grupo.
Se une Manu Martín. Manu, un fuerte abrazo, saludos. Hace apenas dos semanas, me parece que leía la declaración de Héctor Herrera, en donde, si no estaba de acuerdo, pues al menos asumía su rol, ¿no? Como un jugador que recibía pocos minutos, pero no se le notaba que fuera a tomar esta decisión. Evidentemente pasa por un tema de dinero, de seguridad, de cerrar su carrera en un mercado en donde le van a tratar muy bien, en donde le van a consentir, pero tratando de meternos a la cabeza de Herrera, ¿qué pasó de hace un mes o de hace dos semanas de esas declaraciones? Y quizás en la toma de decisión de tantas oportunidades y de otros proyectos que seguramente tenía a disposición para decidirse por el Dinamo de Houston.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo lo resumiría en seguridad. Saber que tienes algo asegurado el año próximo. Creo que fue esta semana que me preguntaba John qué iba a pasar con Héctor Herrera y yo le decía que primero teníamos que saber qué iba a pasar con el Atlético de Madrid y con el Cholo Simeone y que a partir de ahí se iba a ir configurando la plantilla. Y Héctor Herrera tenía claro que las oportunidades no le habían llegado salvo en este momento de lesiones del Atlético de Madrid y lo está aprovechando al máximo. El otro preguntaba yo al Cholo Simeone sobre esta situación y decía un poco lo que tú estás diciendo de esas declaraciones de Héctor de hace dos semanas. Un jugador que no se queja, un jugador que entrena a tope, un jugador que sabe que no tiene oportunidades, pero que en cuanto la tiene, la aprovecha al máximo. Bueno, yo creo que ha querido asegurarse un poco su futuro, sabiendo la incertidumbre que ahora, que por la que está pasando esta temporada del Atlético de Madrid, por mucho que ahora esté en un buen momento el club y el propio Héctor Herrera.
Hola, Manu, te mando un abrazo. Yo creo que fueron tantos cañonazos que le habían mandado a Héctor Herrera que finalmente aceptó. Yo sé que Tigres en su momento le dijo, te hacemos el mejor pagado, vente para acá. La franquicia de Austin, eso me lo dijo el dueño de Austin, que querían HH, pero cuando se arregló lo del Atlético B fue para atrás. Entonces yo pensaría que está... Manu, pues viendo su futuro, ¿no? Vete a Estados Unidos, seguridad. A Houston, seguridad, los hijos, la calidad de vida, las escuelas para su familia, se puede ir allá a vivir en esa zona de Woodlands, nadie lo va a molestar. Yo creo que yo creo que es muy entendible, ¿no? Lo que está haciendo, aunque nos duela que deje a Atlético de Madrid por irse al MLS, pero pues hay que vivirlo, ¿no, Manu?
Yo creo que, a ver, con todo el respeto y que nadie se ofenda por lo que voy a decir, a un jugador que ha triunfado, porque Héctor Herrera ha triunfado en Europa, yo creo que en su recta final de carrera lo que prefiere es irse a un club de la MLS antes que a un club de la Liga MX, con todo el respeto y sabiendo claro. que es muy delicado lo que estoy diciendo. Eso lo primero.
Por la seguridad, Manu, nomás
eso. En cuanto a seguridad, en cuanto a foco... En cuanto a foco mundial, aquí en Europa llama más la atención la Liga MLS porque la están vendiendo, aunque, por ejemplo, en España ahora estamos en una época en la que no la podemos ver. Tuvimos una época que la podíamos ver. La MLS se vendió a Eurosport, es un canal paneuropeo pues, tipo ESPN, pero en Europa. Y la podías seguir. Y luego, pues, lo que tú estás diciendo, es dinero. Y al final es dinero y es un jugador que está acabando su carrera. Yo no le critico por haberlo hecho. Podríamos discutir si estaba para seguir en el Atlético de Madrid o en algún club otro europeo. Pero ¿sabes qué pasa? Que si sigue en el Atlético de Madrid y no juega, ¿qué se va a decir de él en México? Y si se va a otro club de la Liga Española, pensemos, el Elche o el Sporting de Gijón, por no meterme en líos con equipos pequeños, ¿qué se diría en México? ¿Paso atrás de Héctor Herrera, bajo un escalón, baja dos? Bueno, mira, se va a la MLS, se va a un buen club, se va cobrando mucho dinero y está al lado de casa. Yo es que no le critico lo más mínimo la decisión que han tomado.
Manu, Toño, por aquí nos queda un minuto antes del corte. ¿Y del lado del Atlético cómo se tomó?
Con naturalidad. Es que es lo que, Toño, te lo he dicho en la primera respuesta. El Atlético de Madrid, aunque parezca que ahora está en calma y todas estas cosas, está en un momento de incertidumbre de cara a la temporada que viene. Yo lo adelanté en Radio Fórmula y en los programas de ESPN. El Cholo no tiene claro nada ahora mismo y yo le veo más fuera que dentro una decisión que va a tomar él. El Atlético de Madrid no le va a echar.
¿Pero por qué, Manu? ¿Por qué?
Hombre, pues por todos los palos que se ha llevado este año, por las críticas, porque al final ya le están exigiendo que no juegue al estilo del Cholo por una temporada en la que todavía está peligrando lo más importante, que es la participación en Champions.
Muchísimas gracias, Manu. Se nos agota el tiempo. Gracias por tus comentarios, como siempre, acá en ESPN Radio Fórmula.
Sí siento que podemos sacar un gran resultado en la cancha de Cruz Azul, sabiendo que enfrente tenemos un rival que viene haciendo muy bien las cosas, que tiene un funcionamiento que lo hace sumamente exigente para nosotros. Después también, respecto del descanso, tenemos enfrente un plantel, una de las nóminas más profundas, con más variantes, así que no podemos pensar tanto en cuánto beneficia o no el hecho de haber jugado 24 horas antes. Creo que en este sentido Cruz Azul cuenta con un plantel riquísimo en variantes y eso lo va a hacer pesar seguramente el sábado. Pero nosotros, más allá de todo lo contextual, estamos claros de que vamos a llegar de muy buena manera al partido y estamos convencidos de que podemos hacer una gran presentación para seguir puntuando, que es muy, muy importante para nosotros.
Escuchábamos al Sean McVay, John, de la Liga MX, ¿no? El nuevo genio de la Liga MX. Vamos a ver cuánto dura esto. Enfrentándose a Cruz Azul, un Cruz Azul que para este sábado a las 9 de la noche
pudiera no contar, es un hecho, con Julio César Domínguez, con Cristian Tabó, y está en duda la participación de Alejandro Mayorga, que causó baja del último partido contra Santos. ¿Es favorito Puebla, John? ¿Es el único equipo invicto en la presente campaña?
No, yo creo que cualquier partido yo le echo al Cruz Azul contra quien fuera, así como Tigres. Yo creo que Cruz Azul, o sea, habrá, fíjate que es buena la pregunta, Fer, a ti, a mí que nos gusta esa onda, voy a checar los momios, ¿no? Es como son esos partidos, de cómo están los partidos de Cruz Azul, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan favorito sale? ¿Qué tan no favorito es? Y a veces, pues, tú y yo hemos hablado de las tendencias, eso en el básquet, en la NFL, eso también te dice un poco de qué es lo que piensan de Cruz Azul, ¿no?
Sí, fue un buen partido, muy bueno, y la capacidad de reacción que mostró Cruz Azul contra Tigres, Toño.
Eso fue lo nuevo, porque, y no estoy siendo cruel de la historia de Cruz Azul, sino que en esta misma temporada Cruz Azul se le habían ido 3 partidos después del minuto 88, y eso fue lo nuevo, que reaccionaran de esa manera. Sí, un juego muy atractivo. Se habló tanto la temporada pasada que si por la pandemia, que si por los tiempos, fue un torneo francamente malo a nivel futbolístico. Este va levantando, ¿no? Y partidos como el que ya estamos analizando, pues llaman la atención, y yo también creo que el de mañana no tendría problemas en decir que Puebla es el favorito. Porque es cierto, Cruz Azul es el local. Bueno, Puebla no ha tenido ningún problema para jugar de visitante esta temporada. Y creo yo que, mira, Fer, tú y yo hablamos con Oveja Hernández, el exentrenador de la selección argentina en Basket IQ esta semana. No hay, y me vas a entender, no hay un equipo con una mejor cultura de lo que quieren como equipo en este momento que el Puebla.
Es correcto. Pues
los momios dicen, a ver, lo ¿qué opuesto, dice John? Fíjate, me sorprende, es muy favorito Cruz Azul, tal es que Cruz Azul paga menos 106, es decir, parejo. Puebla paga más 328 y empate más 236. Es decir, si vas a agarrar un 3-1 en fútbol, pues sí, como que sí dan ganas de meterle una lanita al Puebla, ¿no, mi Fer?
Sí, no es mal negocio, no pinta nada mal, millón. Entonces, ahí están los dos. Es otro partido muy atractivo, como también lo es, y lo tocábamos de inicio, el América visitando a los Rayados del Monterrey, y enlazamos justamente a la Sultana del Norte con Oscar Gallardo. Y es que Rayados ha presentado de forma oficial, ya dio incluso algunas entrevistas Víctor Manuel Vucetich, para enfrentar, vaya partido, entre Coleros y dos de las nóminas más importantes y más caras del fútbol mexicano. Oscar, ¿cómo estás? Adelante.
Qué gusto más saludarte, Fernando. Fuerte abrazo para ti, para John y para Toño. Víctor Manuel Vucetich ayer por la tarde fue presentado oficialmente como nuevo entrenador del Club de Fútbol Monterrey. Ya en esta segunda etapa, muchos aficionados recuerdan al Rey Midas, así se le conoce por los títulos que ha obtenido en su carrera, pero sobre todo las dos ligas y las tres ligas de campeones de la CONCACAF, con las cuales marcó a los aficionados albiazules. Este viernes, en el primer interescuadras, Vucetich ensayó con un 4-4-2, con Esteban Andrada en el arco, en la defensa línea de cuatro con John Estefan Medina, lateral por derecha, los centrales César Montes y Sebastián Vegas, y Erika Aguirre, lateral por izquierda. El medio campo llama la atención el regreso de Luis Romo, un hombre que tuvo la confianza de Vucetich en Querétaro, entrenó junto a Celso Ortiz, volante por derecha, Maxi Mesa. En el sector izquierdo, otro elemento que llama la atención, Rodolfo Pizarro, más allá de que había regresado a la titularidad con Javier Aguirre, hoy en el primer partido ante el América, Pizarro sería titular, Joel Campbell participó como media punta y Rogelio Funes Mori como centro delantero. Así estaría iniciando Vucetich este sábado ante las Águilas de Fernando Ortiz.
¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuánto beneficio, la duda, le van a dar a Vucetich los aficionados de Rayados? ¿Cuál es tu feeling de cuántos partidos tiene para dar resultados o van a empezar a manifestarse en las calles como lo han hecho los aficionados últimamente?
¿Cómo estás, John? Bueno, pues dentro de las redes sociales hemos podido encontrar un común denominador. La mayoría de los aficionados que se han reportado en las diferentes redes sociales dan a entender que observarán los primeros 3 partidos de Víctor Manuel Vucetich, lo dejarán trabajar al menos en estos tres partidos. Ya dependiendo de los resultados, muchos ya decidirán si apoyan o si de inmediato comienzan a exigir, porque existe una molestia muy grande, ya que el plantel más caro del fútbol mexicano se encuentra en estos momentos en la penúltima posición del campeonato nacional. Pero lo más justo, y de acuerdo a lo que la directiva ha realizado con procesos anteriores, como con Javier Aguirre, con Antonio Mohamed y Diego Alonso, lo más justo sería el primer torneo de evaluación, de análisis, este torneo que ya comenzó, y ya comenzar a exigir resultados para el siguiente campeonato. Es decir, hoy no se le pide a Vucetich que sea campeón en el actual torneo, pero ya la exigencia o la obligación, mejor dicho, sería para el siguiente campeonato, recordando que Antonio Mohamed llega para salvar el proceso de Diego Alonso, y nadie creía en que entraran a la liguilla y al final del día fueron campeones en aquel Apertura 2019.
Oscar, Toño, por acá te mando un abrazo. ¿Qué queda de ese Rayado de hace 10 años casi que dejó Vucetich? Es decir, Duilio fue su jugador. Bueno, Aldo, que está en la institución de Nigris, pero no necesariamente en el primer equipo. Pensando nada más, ha cambiado mucho Rayados, ¿no? Casi que revolucionaron de puertas para adentro con el cambio al estadio. Me refiero a cosas administrativas. ¿Qué más queda de ese Rayados? Es decir, utileros, ¿quién queda?
¿Cómo estás, Toño? Qué gusto me da saludarte. Bueno, pues iniciando con los propietarios del Club de Fútbol Monterrey. En la directiva, el señor José González Ornelas permanece en el puesto. Ya no está Jorge Urdiales, el tema de Luis Miguel Salvador, quien despide a Víctor Manuel en su momento. Hoy, Duilio Davino, quien fuera futbolista de Vucetich, es el presidente de los Rayados. En el cuerpo técnico, pues regresa Carlos Barra. Carlos Barra estuvo en la época dorada, no es el caso de Sergio Almaguer, que se integra, pero sí, algunos utileros están todavía en las instalaciones del Barrial Monterrey, con más de dos décadas, con algunos utileros como José Obregón, quizás, que lo recordamos con la selección mexicana. Específicamente, Toño, en el tema de futbolistas, Luis El Mochis Cárdenas es el único elemento que Víctor Manuel Vucetich pudo dirigir en aquel entonces. El Mochis estaba en procesos inferiores, recordando del 2009 al 2013. En alguna ocasión sí alcanza a estar en convocatorias con Buce, y ayer, saliendo en las instalaciones del Barrial, declaraba sobre los recuerdos que tenía de Vucetich de la primera época de oro. Y por otra parte, lo de Luis Romo, que fue dirigido por Vucetich en los Gallos Blancos del Querétaro.
Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Hoy Benigris también ya es parte del cuerpo técnico en la sub-20 de los Rayados del Monterrey. Estaremos atentos de lo que ocurra en ese duelo contra las Águilas del América Millón. Esta semana se juega el Arnold Palmer Invitational, pero se viene uno de los mejores torneos del año en el golf. Ya iremos ahorita con la conversación con Cecilio, pero antes la invitación.
Sí, el Arnold Palmer va ganando Rory McIlroy, el torneo del Rey. La próxima semana vamos al Players en Potaverda, Florida, en Jacksonville, Florida. Vamos a estar con Hernán Rey y Matías Anselmo. Caminaré la cancha. Es considerado el quinto major del año. Justin Thomas es el campeón defensor. Estará Anser, estará Ortiz, Niman, Muñoz, Grillo, todos los latinos. John Ram. Entonces pueden seguir el torneo a través de ESPN, o lo que se está poniendo de moda y cada vez más gente está viendo el golf en streaming a través de ESPN en Star Plus. Ahí estaremos, feliz de la vida.
Que es una chulada. A ver si ahora sí me toca mi vasito de esos icónicos de allá, este millón. Pero bueno, está Cecilio de
prometo,
los Santos histórico.
¿Sí? Prometo que sí. Y si hay históricos, es Cecilio de los Santos.
Seguro que sí. Figurón de las Águilas del América hacia finales de los 80s, principios de los 90s. Te saludamos con mucho gusto, Toño Rodríguez, John Sutcliffe, Fernando Tirado. Cecilio, si tuvieras que explicarle el diagnóstico a un extranjero que no ve la Liga MX, cuando ve la tabla, entra por error a la página de la Liga y ve que el equipo más popular y el de mayor cantidad de seguidores en el fútbol mexicano aparece en la última posición, ¿cómo diablos se lo explica a uno? Cecilio, un abrazo.
Un placer estar contigo, con yo, con Toño, Fernando, les mando un abrazo enorme. Y sí, si no estás muy enterado de este tema, por supuesto que te sorprende, ¿no? Un equipo tan grande y tan histórico como es el América, y ustedes más que yo saben que yo siempre he dicho que el fútbol mexicano gira alrededor del América. Imagínate ver la tabla, dices, ¿qué pasó? ¿La di vuelta o cómo está el tema? Seguro. Entonces digo, sí, es complicado, es un momento difícil, un momento muy complicado, pero bueno, digo, es un equipo grande y es un equipo que tiene que tomar las medidas necesarias para poder, ¿no?, revertir esta situación que no en este momento no es nada fácil, ¿no?
Cecilio, un abrazo, Toño Rodríguez por aquí. Oye, ¿qué te gusta y qué no te gusta? Todo bien, gracias. ¿Qué te gusta y qué no te gusta de este plantel del América? Ya quitémonos del técnico, van a poner a quien tengan que poner, pero de materia prima, el que llegue, ¿qué te gusta y qué no te gusta de lo que hay hoy en América?
Bueno, primero, yo desde el torneo pasado, que siempre que me preguntan algo, siempre digo que a mí me parece que defensivamente América pasa muchísimos problemas, la verdad, le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Es un equipo que da muchas franquicias en la parte defensiva, y me parece a mí que a partir de ahí, ¿no?, que digo que no es echarle la culpa nada más al sector defensivo o a la fase defensiva, ¿no? Yo creo que un equipo, son 11 jugadores los que entran a la cancha, y un equipo juega cuando tiene la pelota, pero también juega cuando no la tiene. Entonces, a mí me parece que los primeros marcadores de un equipo deben de ser los delanteros. Y bueno, digo, eso también pasa mucho por el tema compromiso, ¿no? Yo no sé qué tanto compromiso tiene este plantel con la playera.
Cecilio, no sabes qué gusto me da saludarte. John Sutcliffe. Pensando en el verano, dejemos uno. Un gusto verte, salúdame mucho al Bengala.
Qué grande, buen amigo.
¿Cuál es el perfil que debe de tener de técnico cuando decidan traer a alguien en el verano? ¿Tiene que ser de Europa y lo que buscamos con Solari, o América tiene que regresar al mercado local y no andar inventando nada?
Bueno, primero, John, te quiero comentar. Yo creo que pasa también por un tema de estructura general, no digo general del club, hablo no de una estructura futbolística, sino que una estructura general, y yo apostaría por gente del medio, por supuesto, yo sí apostaría por alguien de aquí, por alguien que conozca el fútbol mexicano, no, que conozca las entrañas de este equipo también, no, que uh-huh, que sepa transmitirle a los jugadores lo que es el América y lo que significa el América, no solo como institución, sino que lo que significa para el fútbol mexicano, ¿no? Yo me la jugaría por un técnico mexicano, por un técnico de acá, ¿no? Por un técnico que esté en este medio, que esté envuelto en este medio y que sepa, ¿no?, cómo se maneja todo el fútbol mexicano desde hace muchísimo tiempo.
Y otra, Cecilio, si te dijeran, dame tu opinión de traer un presidente deportivo, alguien que identifique la afición que estuvo en América, ¿quién sería el primero que te viene a la mente?
Mira, yo primero digo, yo no soy quién hoy para decir quién tiene que venir, ¿no?, o quién no tiene que venir, esa es la verdad, digo, yo te puedo decir.
Pero puedes opinar, ¿no?
No, por supuesto que sí. Lo que sí te puedo decir es que yo siento que alguien identificado con este club, que este club ha perdido mucha identidad, ¿no? Digo, esa es la verdad, ha perdido identidad desde hace mucho tiempo, y creo que necesita identidad, necesita gente que sepa, que conozca, ¿no?, todo lo que significa este club, y me parece a mí, muchachos, que digo, hay nombres para tirar, ¿no? Y ustedes lo saben, porque los nombres están en carpeta en este momento, ¿no? El caso de Alfredo Tena, el caso del ruso Brailovsky, yo qué sé, ustedes conocen al ruso y saben que es un tipo, primero, que jugó en el América, que se identifica con el América, Alfredo también, digo, gente preparada, gente capaz, y gente que le puede hacer una revolución dentro del club y darle esa identidad que se necesita, ¿no? A veces puede salir y a veces no, porque digo, es una apuesta.
Entonces, Cecilio, la propuesta, y que empieza a navegar la idea por redes sociales, del Arcamón, que es el técnico de moda, ¿no te hace sentido?
Este fútbol mexicano es un fútbol de moda. Esa es la verdad, digo, es mucho de presente, es mucho del hoy. Digo, este muchacho Larcamón ha hecho un gran trabajo con Puebla, ¿no? Digo, pero también hay que pensar del otro lado que Puebla no es América, ¿eh? Y a partir de ahí, digo, también hay que poner las cosas en una balanza y hay que pensar bien qué es lo que en realidad necesita el América en este momento. Yo qué sé, no sé, ojo, no tengo nada en contra de la Camón, no lo conozco, no tengo ni idea, pero sí reconozco en este momento que con Puebla ha hecho un trabajo extraordinario. Creo, y con mucha humildad se los comento, que este fútbol tiene que dejar de ser presente. También este fútbol tiene que pensar en lo que viene, en lo que pueda pasar dentro de en este mundial, dentro de 4 años, por ejemplo, ¿no? Los todavía me preguntaban a mí si este del tema de los jugadores mexicanos que hoy México puede poner en Europa y la verdad.
Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cecilio, se nos agota el tiempo, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada.
Favor, un placer, un abrazo. Y muchísimas gracias por la entrevista.
Gracias, Toño Millón, adelante.
Que tengan un enorme fin de semana.
Venga, gracias, Toño, gracias, John, gracias, Cecilio.